Este año vamos a tener muchas oportunidades para ir más allá de lo que pensábamos, de lo que imaginábamos, y vamos a poder ser usados por Dios, muchos de nosotros, si no todos, pero muchos, sí, para tocar y para impactar muchas vidas, y hombres y mujeres, y niños y niñas, en muchas partes, pueden llegar a conocer a Jesús y conocer vida eterna en Jesús y aceptación y propósito y satisfacción y reconciliación en Jesús. Y eso es lo que queremos hacer. Santiago 1, en la primera parte, el primer párrafo por decir, nos recuerda que la prueba de nuestra fe es para que seamos perfectos, que seamos completos, sin que nos falte cosa alguna. Entonces, existe la prueba de nuestra fe, un tipo de prueba. Y otro tipo de prueba que puede llegar a nuestra vida es la prueba de nuestro amor. La segunda parte, a partir del versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, cuando estás en una tentación, siempre es una prueba de tu fe, si crees que Dios ha dicho la verdad. Porque la tentación en el huerto de Edén era doble también. Era una acusación, un cuestionamiento acerca de si Dios ha dicho la verdad. Como que Dios ha dicho no coman de todo árbol del huerto, entonces como que, ay, pero no hay que tomarle tan en serio lo que Dios ha dicho. Entonces la prueba de nuestra fe. Y segundo, la prueba de nuestro amor. Adán y Eva tomaron la decisión, decidieron no creer el amor de Dios y entonces amaron otra cosa más que a Dios. Y constantemente, generación con generación, a través de milenios, el ser humano siempre tiene que confrontar lo mismo. Si creo que Dios ha dicho la verdad, y si amo a Dios más que a mí mismo. Y cuando paso esa prueba, mi fe crece y tengo la oportunidad también de mostrar amor de Dios y de experimentar más ampliamente su amor. Ahora, en esta parte, versículo 16, vamos a ver, vimos cómo crece nuestros deseos, cómo crecen en nosotros y cómo producen frutos que dan muerte. Pero en versículo 16 nos recuerda y nos redarguye y dice, hermanos, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y dices, ajá, ok, sí, todo esto bueno que nos sucede viene de Dios. Y entonces, como hemos visto que la prueba de nuestra fe es algo bueno en nosotros, y si soporto, la paciencia va a tener su obra perfecta en mí y voy a ser perfecto sin que me falte cosa alguna. Entonces es bueno que mi fe sea probada, ¿de acuerdo? Ya vimos eso y quedó establecido, ¿de acuerdo? Ok, entonces bueno, y a veces cuando suceden esas pruebas de nuestra fe, no consideramos que sea bueno, pero queremos ser completos sin que nos falte nada, ¿verdad? Bueno, entonces nuestra fe tiene que ser probada para que podamos comprobar la fidelidad de Dios. Y segundo, algo bueno que hay, una buena dádiva, un don perfecto, es que mi amor sea probado también. Porque ¿cómo puedo decir que le amo a Dios y cómo puedo demostrar que le amo a Dios si no hay una prueba de mi amor? Ahora, Adán y Eva reprobaron. Cuando su amor fue probado, reprobaron, decidieron amar más a sí mismos que a Dios y reprobaron. Y decidieron para nosotros una tendencia. Pero esa tendencia que tenemos está bajo nuestra voluntad. Por eso dice versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No pasa por cambios de intensidad como la luna, que parte del mes está la mitad de la luna en sombra y después toda la luna está en sombra, está oscura la luna. Y parte del tiempo está con toda su cara revelada. Entonces necesitamos, en Dios no hay eso, no hay cambios, no hay movimientos, no hay posición, no hay estaciones, no hay un invierno de parte de Dios y un verano de parte de Dios. Su amor, su fidelidad, su propósito, eso no fluctúa, no cambia y no disminuye ni aumenta de intensidad. Él es perfecto en todos sus caminos. Él de su voluntad, versículo 18, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, otra vez, Él tomó la iniciativa, lo bueno viene de Él y necesitamos reconocerlo como tal. Aun cuando mi fe es probada, es algo bueno y viene de Él. Aun cuando mi amor es probado, es algo bueno y viene de Él. Dios me concede la oportunidad de comprobar su amor y de demostrar mi amor. Versículo 19. Por esto, dice, entonces una conclusión. Si esto es verdad, si hemos entendido esto hasta ahora, versículo 19 nos dice, por esto, siendo verdad todo aquello que ya vimos, por esto, mis hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Alguien aquí nunca te has enojado cuando te va mal? Yo me he enojado hasta cambiando una llanta, me enojo con la tuerca que no se afloja, me enojo con el muchacho en la talachería que puso la tuerca con pistola y ya no la puedo quitar con la llave de cruz, me enojo con la llanta, me enojo con los que fabricaron el rin, me enojo conmigo mismo, me enojo con el que dejó un clavo en el camino, o sea, soy totalmente generoso y no hay acepción de personas en mi enojo, me enojo con todo mundo. Y no puedo con esto, y me enojo, y tú te enojas también. Pero dice por eso que seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, tardes para enojarnos. Y dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A ver, hombres, a ver estos que mueven montañas, que pueden meter un gol donde quiera y que nada les quita y nomás dame tiempo y yo llego. ¿Nunca has pateado una llanta? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Esa llanta qué? Sí, desquítate con ella, pero realmente es un pedazo de hule. ¿Qué? Sí, pero por eso pateo la llanta para no gritar a la mujer. Está bien, patea la llanta. Está bien, haces bien. Pero necesitamos ver eso, ¿no? Que muchas veces tenemos un concepto de nosotros que somos muy buena onda, que somos muy derechos, que somos muy gente con todos y así, y que yo soy realmente, bueno, nadie es perfecto, pero yo soy una buena persona y me esfuerzo por tratar a todos bien. Entonces, y que yo no soy esto, no, o a veces hasta decimos, porque lo tomamos como si fuera una virtud. Bueno, yo sí soy voluble, yo me enojo, pero rápido se me quita. Oh, pues sí, mientras, pues sí, una bomba nuclear, ¿sabes cuánto dura la explosión? Dura un milisegundo. La fisión de un átomo dura un milisegundo, pero destruye una ciudad, mano. O sea, el aro de destrucción, una rueda de destrucción que se va ampliando desde el punto de impacto y de explosión de esa bomba nuclear. Y sí, pues una bomba nuclear nomás explota en un instante y luego ya no hay nada, ¿sí? Ni ciudad, ni gente, ni fábricas, ni casas, no hay nada. Entonces a veces hasta decimos, bueno, yo sí soy voluble, pero luego se me quita. Eso no es una virtud, porque la ira, y aquí ira del hombre, es la palabra en griego que es traducido como hay una cosa que es ira y otra cosa es enojo. Enojo es cuando andas así que la gente no sabe si quieres un beso o si estás enojado. Así nomás colgando la boca, así, que y contestando medio quién sabe cómo, muy corto, muy seco y todo. Entonces hasta por fin dicen, bueno, ¿quieres un beso o estás enojado? Eso es un tipo de enojo. Eso es el que estás al punto de hervir, pero casi hirviendo, pero al punto, caliente, pero no regando la leche sobre la estufa. Okay. Pero el otro tipo, ira, aquí es ira explosiva. Entonces, si tú eres de los volubles y dices, no, pues yo por eso, yo soy jarocho, ¿sabes qué? Eso no es ninguna excusa. Yo he visto que no importa la genética, no importa lo así, que digas, no, pues yo soy de un estirpe así, y estirpe acá y estirpe allá, y siempre estamos achacando, echando la pelota a los antepasados. Y como están enterrados, no pueden defenderse y no pueden decir, no es cierto, yo nunca hice tal cosa, yo nunca traté a mi esposa como tú tratas a la tuya, yo nunca grité a mi marido como tú le gritas al tuyo. Entonces, por ejemplo, no, ¿qué es esto? No es cierto, yo he visto, no importa del país que sea, el ser humano, no dice la ira del hombre, a menos que sea jarocho, a menos que sea de Veracruz, o Monterrey, o Durango, o Sinaloa, Michoacán, o Guerrero. La ira del hombre, y aquí es, no es la ira del varón, aquí damitas también están incluidas. La ira del ser humano no obra, no produce la justicia de Dios, y yo lo he visto. Yo nunca logro nada enojándome, nunca. Puedo gritar, puedo patalear, puedo así hasta gruñir, y no cambio nada. Hasta probablemente se complica más. Por lo cual, si ya hemos visto en la segunda parte, aquí del 12 al 15, el problema, yo me enojo, yo se me olvidan las cosas, yo me lleno de envidia, pero yo realmente, yo soy el causante de mis derrotas, yo soy el causante de mis malas acciones. Yo nunca puedo excusarme diciendo, tú me hiciste enojar. Bueno, es que esta mujer, mira cómo se viste, y luego yo ando con mis malos pensamientos. Pues, ¿sabes qué? Por si no te das cuenta, estas vértebras, y hay un músculo que va desde la base del cráneo aquí atrás, en la nuca, y da la vuelta por tu cuello y más o menos se amarra aquí en el esternón. Y tienes uno de esos músculos a cada lado de la nuca. ¿Y sabes lo que hacen esos músculos? Te permiten voltear tu cabeza y ver por otro lado. Y entonces nosotros tenemos que llegar a concluir, yo tengo en mí las causas de mis malas acciones. No puedo atribuir causas fuera de mí a lo que hago. ¿Ok? Cada uno, versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia tus deseos te traicionan. Okay. Y no puede decir, es que la mujer dice, es que la serpiente me engañó. Sí, hija, pero tú no tenías que darle de comer a tu marido. Eso no te pidió. Eso fue ya tu iniciativa. Y tenemos que empezar a tomar responsabilidad. Pero al hacerlo, yo entonces me coloco en la posición, en el sitio de misericordia. Y ya puedo recibir gracia. ¿Por qué? Confesar en la Biblia es una palabra, en griego es paresía. Y paresía, confesión, paresía es, perdón, miento. No miento, me equivoco. Es homologeo, es decir lo mismo, perdón. Paresía es confianza. Ah, por ahí en el diccionario, confesar, confianza, así. Ok, entonces dice, oh, pues entonces tu mente es un Rolodex. Sí, son tarjetitas nada más que traigo aquí y no me caben más. Homologeo es decir lo mismo. Y cuando yo confieso mi pecado, estoy nombrando y calificando el pecado igual que Dios lo nombra y lo califica. Eso es. Entonces, cuando yo empiezo a decir y diagnosticar mi problema, mi pecado, mi error, como Dios lo hace, si confesamos nuestro pecado, dice primera de Juan capítulo 1, versículo 7, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Sí, perdón. Primera de Juan 2:2. Ok, ya no me hagas caso. Vamos a Santiago. Lo que tengo yo delante de mis ojos. Apunta el otro de 1 Juan 1:7 porque también lo necesitas. Si andamos en la luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que queremos. Pero antes de eso también dice, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, las cosas que estorban nuestras relaciones entre unos y otros, y también lo que estorba mi relación con Dios, necesita como remedio solamente caminar en la luz. Ok. Versículo 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a San Mateo capítulo 13, o mejor vamos a San Lucas capítulo 8, mejor Lucas capítulo 8, porque lo dice de cierta forma ahí, que me gusta. Aló. Lucas 18, donde Jesús explica a sus discípulos la parábola del sembrador. ¡Ay, qué rico es el sonido del movimiento de páginas de Biblias! Vamos a estar surtiendo más Biblias a buen precio para que todo él o ella que no tenga una Biblia pueda tener una. Porque tú necesitas ver con tus ojos una Biblia en tus manos para que Dios hable a tu corazón. Y lo que tú puedas ver, ay, pues en la pantalla ni te dice nada. Así es que mejor consíguete una Biblia. San Lucas 8, 15. Lucas 8:15, donde Jesús está interpretando, explicando la parábola del sembrador a sus discípulos y da referencia a diferentes lugares en donde cayó la semilla, pero en versículo 15, y es donde queremos estar nosotros, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, lo que oyeron retienen. Y dan fruto con perseverancia. Y en Mateo lo dice nada más unos a 30, unos a 60 y unos a 100 por uno. Y dice, pues yo voy a hacer aunque sea los de 30, voy a sacar un 7 en la materia. Voy a huir, no poner mucha atención, no voy a hacer esto, voy a distraerme y voy a dejar que me distraigan y voy a distraer a otros. Entonces voy a oír quizás 40% de lo que se está diciendo de la palabra de Dios y de lo que se exponga. Y en esa exposición, y aquí lo leo toditito, pero nomás pongo atención para 40%. Y si solo oigo 40% y luego no retengo sino la mitad de eso, entonces 20% de lo que escuché retengo al final. Entonces con esa poquitita de semilla, ¿cuánto fruto va a haber? Y si la tierra en donde cae la semilla no es un corazón bueno y recto, arrepentido, tierno y atento a lo que Dios está diciendo, si no cae en buena tierra y si no hay perseverancia, si no persevero, ¿cuánto fruto va a haber? Ok, vamos a hacer otra pregunta. Vamos otra vez a Santiago capítulo 1. Entonces nos dice, Dios nos ofrece la forma de poder ver cambios duraderos, cambios permanentes y progresivos en nuestra vida. Así como una planta que siembras, primero brotó de una semilla y al crecer puedo trasplantar esa mata de frijol o de jitomate o lo que tú quieras, lo puedo sembrar en buena tierra donde sigue creciendo y pega y da fruto y es aún mejor su situación y los frutos que puede dar después. Así quiero ser yo. Pero dice, si hago esto, obviamente van a haber frutos. Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y es triste. Yo he visto dos partes en el Nuevo Testamento, dos versículos en el Nuevo Testamento que dice que yo me puedo engañar a mí mismo. Siempre hay una advertencia, cuidado que falsos profetas que no te engañen, cuidado que filosofías y de artimañas y de eso que no te engañen, ok. Pero luego aquí y en otro lugar, en Primera de Juan, me dice que yo me puedo engañar yo solito. Nadie me ayuda. Yo lo logro en mi sola potestad. ¿Ok? Yo me engaño a mí mismo. Y en Primera de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, no que no hemos cometido pecados, los actos pequeños, las acciones que son pecaminosas, sino que no tenemos pecado. O sea, yo no sería capaz de esto. Podemos decir, yo no sería capaz de jalar la cuerda o la palanca o cómo fue que ahorcaron a Saddam Hussein. Yo no sería capaz. Sí fue un hombre cruel y terrible, despiadado, pero yo merece morir, pero yo no sería capaz de matarlo. Y yo tengo que reconocer, si él hiciera a mi familia lo que hizo a otros, quizás sería yo capaz. Y tengo que reconocer que en mí hay un horrible ser que se llama Jaime Foot, que es un miserable, soberbio, rencoroso pecador, necesitado, urgido del perdón de Dios, urgido de la misericordia de Dios. Y necesito saber que en mí, esto es en mi carne, Romanos capítulo 7, no mora el bien. Necesito saberlo y tenerlo presente, porque puedo en dado momento estar engañándome a mí mismo, pensando que no sería yo capaz, y si no sería capaz, no sería necesitado, y disminuyo, reduzco mi posibilidad de recibir misericordia de Dios, porque me veo como menos necesitado. Bien, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Otra forma de poder engañarme a mí mismo es creer que ya estoy haciendo lo que escuché. Y muchas veces creemos porque ya hice, ya propuse, hasta ya leí Vida con Propósito, ya propuse. Ok, pero una pregunta, ¿traes contigo una credencial de lector o licencia de chofer, tu pasaporte? ¿Traes alguna identificación oficial con foto? ¿Sí traes? A ver, sácala si me haces favor. No la voy a ver yo. Y todos dicen, ¿por qué? ¿Estás guapo? ¿Estás guapita? No te preocupes. Yo tengo aquí mi licencia, no sé por qué. Siempre te dicen cuando están sacando tu foto para tu licencia, te dicen más adelante, más atrás, y te colocan donde la luz hace que te veas lo más horrible posible. O sea, saca, te quita toda la gracia. Totalmente no eres nada presentable. Qué bueno que no tengo que presentar esta foto en una solicitud, porque luego dicen, de cierta edad, con cierto nivel de estudios, buena presentación. Digo, oh, pues ya, ya quedé fuera. Ok, a ver, ve la foto. Ahora, pasa esa credencial a la persona que está a tu mano derecha. Y ya con la credencial que te dieron, volteate a quien está a tu mano izquierda y checa, ¿así es? ¿O ya cambió? ¿Sí? ¿Así es? ¿Así es? ¿Así se ve? ¿No? ¿Es diferente? A ver, checa los datos. Pregúntale, ¿todavía vives aquí, donde dice? Hoy antes tenías otro color de pelo. ¿Sí o no? ¿Sí? Antes tenía pelo. Ok, bueno, devuelva por favor su credencial, lo va a requerir. Porque así como es de mentiroso, nadie le va a creer si no presenta identificación. Ok, bien, la lección en esto es, cuando ya tienen 2 o 3 años esas fotos, ¿verdad? De tu licencia, de tu credencial, de alguna identificación, ya cambiaste. Por lo menos el corte de pelo, hay más canas, o de milagro, menos canas. Algo es diferente, subiste de peso, bajaste de peso, pero ya has cambiado, ¿sí o no? Ya no eres como en la foto, ¿de acuerdo? Ok, ahora pregúntate esto. ¿Cómo estabas hace un año? ¿Qué definía tu búsqueda de Dios, tu relación con Dios? ¿Y qué cosas te mostró Dios hace un año que eran necesarias en tu vida, que eran importantes hacer o cambiar? ¿Qué cosas? ¿Te acuerdas? A lo mejor algunas cosas ya las has hecho. Has realizado algún cambio que era importante, necesario en tu vida. ¿Cómo podrías describir tu oración, tu tiempo de oración con el Señor? 5 minutos con Dios en oración, ¿cómo eran cuando tú orabas hace un año? ¿Y cómo es ahora? Cuando tú abrías tu Biblia hace un año, y algunos dicen, hace un año yo ni era creyente, te felicito. Hoy eres diferente a lo que fuiste hace un año. Pero ahora, algunos de nosotros tenemos, eso es más duro para nosotros que ya tenemos algún tiempo como cristianos. Vamos a hablar acerca de tus afanes y tus deseos. ¿Tenías más amor por la palabra de Dios hace un año que hoy o menos? ¿Amabas más o amabas menos la palabra de Dios hace un año? Otra pregunta. ¿Leías más o leías menos la palabra de Dios hace un año? Hace un año, ¿te preocupaba más el desconocido que vieras aquí en Semilla o te preocupaba menos? El que tú vieras en la calle, que el Señor luego toca tu corazón y te empieza a jalar la manga un poco y decir, háblale, háblale de mí. Yo te puse este junto para que tú no tuvieras que cansarte buscando a quién compartir, a quién decirle de mí. Háblale a esta persona. Ay, ¿cómo crees? ¿Solo los payasos hablan a desconocidos en la ruta o en el banco o en el súper? No, yo no voy a ser payaso, va de qué ridículo. Y luego, de por sí, ya sé que no va a querer escuchar. ¿Para qué cansarme? ¿Para qué cansarle a él? ¿Por qué le voy a robar su tiempo? ¿Sabes qué? Como ya sabes que no va a recibir, que no va a querer poner atención ni hacerle caso y no va a aceptar a Jesús, va al infierno, ¿de acuerdo? Va a ser eternamente perdido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pierdes diciéndole? Total, si no lo va a aceptar, que se canse escuchándote. De por sí, su vida vale cero, porque va al infierno. Tú ya lo decidiste, ¿o no? Ay, no. Ok, entonces, háblale. Ahora, ¿te interesa esa persona más hoy que hace un año o menos hoy que como era hace un año? Bien, versículo 22. Todos nosotros en algún momento hemos escuchado a Dios. No hemos escuchado a un predicador, sino que te das cuenta. Este güero está hablando, pero es Dios que me está dirigiendo una palabra, un mensaje. Dios me está diciendo algo. Y este hombre está diciendo, y con sus desvaríos y demás, entre eso de repente oigo y me doy cuenta que Dios me está hablando. Y si tú has escuchado alguna vez a Dios, dice en Hebreos, ya lo vimos, hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. El problema es que muchas veces endurecemos nuestro corazón. Es lo más fácil. Eso lo podemos hacer sin pensar, sin decidir, sin nada. No haciendo nada es la forma más segura de endurecer nuestro corazón. Otra vez, versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo o en su credencial, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y el problema que tenemos con el espejo es que siempre nos muestra nuestro rostro al revés, porque es en un espejo. Y cuando te ves en una foto dices, ay, qué feo salió la foto, y luego la enseñas a otro y dice, no, así, igualito. Y dices, ay, peor. Pero porque estamos acostumbrados a vernos al revés de lo que realmente somos. O sea, tú siempre tienes una ceja más alta, y un ojo más alto, y una oreja más alta, y una esquina de tu boca va más arriba que la otra. Y volteas eso y dices, no, así no soy. Pero todos los que te conocen dicen, no, así eres. Y por eso, el que es oidor, mas no hacedor de la palabra, no se ha visto como es en realidad. Porque cuando te ves en el espejo, tienes que considerar, así no soy. Pero quedamos muy satisfechos, hasta nos echamos un beso. ¡Ah! ¡Ay! Me arde la cara de guapo. Y luego pegamos otro Durex en el espejo porque ya está roto. Bien, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y mirar atentamente es una palabra, es una sola palabra en griego, y es literalmente hacer esto, ver como si tú vieras en una tina de agua o en un estanque de agua que está totalmente en reposo y puedes verte como en un espejo. Y el agua, aunque es transparente, y así es la palabra de Dios, es transparente la palabra, como agua. Y tú puedes ver así en el agua tu reflejo y ver tu rostro y puedes considerar cómo eres. Y te olvidas y tienes que voltear otra vez, pero es mirar atentamente. Por eso dice Jesús que la semilla que cayó en buena tierra, dice, estos son los que con corazón bueno y recto reciben y retienen la palabra oída. Y llevan fruto con perseverancia, mirando atentamente. Y por eso estamos siempre, siempre, siempre sobre la palabra, la palabra, la palabra. Siempre, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Mirando atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y el que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ahora, cuando has hecho esto alguna vez, seguramente dicen, a ver, dame tu teléfono. Y ya empiezan, 044-777, y ya estás, ay, tecleando lo más rápido que puedes. Sí, 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 sí. Un tip, deja esto y agrégalo después. Ya sabes que ahí va, ¿de acuerdo? Y espera que diga 3, 1, 2, y ahí vas, hasta vas adelantado y con calma, y hasta va a quedar impresionado. Oye, este sí sabe manejar su celular. Bien, entonces siempre estás, ¿tres qué? 3:18. Ah, ok, 3:18, ¿qué? Y el otro, tres, y todos tenemos que repetir como 3 veces el teléfono, ¿sí o no? El número, ¿de acuerdo? Ok, y por eso es mirar atentamente con perseverancia, siempre, ¿qué? Ok, a ver, te lo repito, 3:18, 37, 42. Ah, espero que no sea el teléfono de nadie aquí, nomás lo inventé. Bueno, en fin. ¿Te das cuenta? O sea, tienes que repasar y decir, 318, no, 381. ¡Oh, ok! ¡Qué bueno que me dijiste! Entonces, repetir, repasar, checar, verificar. A ver, te lo repito. Tú me dices, sí, ahora eso es, háblame mañana. Y cuando Dios te dice algo, cuando te da su teléfono, checa, verifica y luego háblale. Y con eso ya queda guardado en tu directorio. Te fascina eso, ¿verdad? Ok. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, perdón, este será bienaventurado en lo que hace. Va a ser prosperado. Va a ser más fácil hacer lo que tienes que hacer en esta vida si tú miras atentamente lo que Dios está diciendo y perseveras en lo que Dios está diciendo. Va a ser más fácil vivir tu vida. Porque Dios no va a quitar las pruebas, ya vimos, capítulo 1, en la primera parte, la prueba de tu fe. Viene, listo o no, viene prueba. Listo o no, viene prueba de tu amor. Pero si tú estás mirando atentamente y perseverando en lo que has escuchado, va a ser más fácil pasar estas pruebas. ¿Te late? ¿Te parece buena idea? ¿Sí? Ok, bien. Mi esposa dice que sí. Bien, ok, vamos a Eclesiastés, por favor, capítulo 5. Eclesiastés es después de Proverbios, que está después de Salmos, que está más o menos a la mitad de tu Biblia. Yo, el primer estudio bíblico donde yo asistí, creo que ya les dije eso, pero algunos no lo han escuchado. Tú dices, ay, este hombre, ¿cómo dice esto? Y luego dice, ay, no, y se corrige. Hasta se corrige cuando dice un texto de memoria mal y que dice, oh, ay, pues yo no he puesto más empeño que cualquier otro. Lo que pasa es que ya son tantos años que es menos cansado recordarlo que volver a aprenderlo. Es más fácil retenerlo nada más. Eclesiastés capítulo 5. Yo llevé la Biblia de mi papá y hasta ese entonces me di cuenta que la Biblia tenía más de Antiguo y Nuevo Testamento. Yo ni me había enterado ni me di cuenta que tenía capítulos, aunque leía la Biblia, pero nunca puse atención a eso. Y te dices, bueno, ¿qué estabas pensando? No te puedo decir qué estaba pensando. Entonces fui tomando papelitos, llegué de la prepa a ese estudio, pero llegué temprano. Entonces tomé papelitos y puse un papelito donde comienza cada libro de la Biblia. En un ratito me di cuenta cuántos libros hay en la Biblia. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? Ok, entonces dije, oh, pero estaba así, más gorda la Biblia por tantos papelitos que traía. Entonces digo, ahora voy a poner un papelito cada cinco libros. Y porque esto ya me balconea, ya dice a todo mundo que no sé nada. Y entonces puse cada cinco, digo, no, todavía es mucho, cada diez. Y por fin dije, eso ya parece que soy tan estudioso que estoy leyendo en varios lugares de la Biblia a la vez y no es cierto. Como que Dios por fin dice, así de tonto eres, así, no puede ser. Entonces yo arranqué todos los papelitos, dije, ni modos, voy a hacer lo que soy, novato, y no me va a costar trabajo ser lo que soy. ¿Y qué crees? Llego y ya empiezan a llegar los demás al estudio. ¿Y sabes cuántos sabían más que yo? Solo él que estaba dando el estudio. Nadie sabía nada. Y yo bien preocupado y bien apenado por mi ignorancia. Eclesiastés capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Hay que franqueza, ¿verdad? Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Como en una reunión, alguien estaba diciendo, no, y luego hasta los demonios están bailando en esos lugares. Y una hermana que estaba, pues quién sabe, en su propio canal, dice, amén, gloria a Dios. Y el predicador se le fue el avión por todos, nomás se queda mirando. Ay, hermana, póngase a orar. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño. Amén, ahora sí, amén. Y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Entonces, tranquis, que estemos atentos y tranquilos ante Dios para que nos hable. A veces tenemos miedo de 5 segundos de silencio en una reunión. Aquí tenemos el problema, si yo me quedo callado un poco, se para la grabadora. Y digo, ay, la tecnología, ¿qué? Qué dicha, pero tenemos miedo de dejar que la gente en la soledad y en la intimidad de su corazón ante Dios escuche. Entonces alguien, amén, gloria a Dios, porque si yo digo Eclesiastés capítulo 5, entonces porque no puedes nada más oír el ruido de las páginas volteándose en una Biblia, sino que tienes que, sí, digo, bueno, eso quiere decir que tú y tú no se han dormido, los demás están dormidos, pero siquiera 5 me están escuchando. Pero realmente a veces eso no más es un reflejo y tenemos miedo del silencio. Pero la Biblia nos muestra que en el silencio es donde Dios nos habla. Por eso Jesús iba al monte a orar, donde no hubiera todo el bullicio y el gentío y ruido y peticiones y demás, donde Él pudiera escuchar a su Padre. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a Dios y sabías que Dios te estaba hablando? ¿Cuándo fue? No, pero ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste a Dios? tú personalmente, yo sé que Dios me ha hablado. ¿Cuándo fue la última vez? Piensa, ayer, hoy, antier, hace un año. Ahora, yo he visto eso, que cuando yo no le pongo atención, no me sigue hablando, no me muestra más cosas, no me abre más su palabra. Cuando yo resisto, cuando hago poca atención, poca importancia a lo que está escrito. Versículo 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Y dices, ¡ay, qué duro está esto! Sí, está duro. Ni te quiero decir cuántas promesas le he hecho a Dios. Pero por hacerle una, yo estoy aquí en México ya 25 años. No me quejo, no te preocupes. Pero la verdad, o sea, hice una promesa. Si tú me saques de este apuro, tú haz conmigo lo que tú quieras. Y dice, conste, sí, 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 Señor, pero sácame de esto. Ok, 5 minutos, todo solucionado. Y 25 años después, aquí estoy. Así es que no te apresures. Dios va a pesar tu corazón y va a probar tus motivos y va a purificar tu ánimo y va a instruir tu fe y te va a llevar por sus caminos si tú le permites. Pero, otra vez, si tú no has estado escuchándole a Dios, si no te das cuenta, Dios me ha mostrado esto, Dios me ha indicado que debo hacer esto y no lo estás haciendo, o si tú estás en el mismo lugar en tu relación con Dios, como hace un año, si son los mismos pesares, la misma perspectiva, tú estás en desobediencia, tú estás resistiendo a Dios. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces es necesario que nosotros tomemos esto y digamos, ok, sí, ya he dicho, ya he prometido, ya he jurado, ya he propuesto y he dicho, ya cuánto más, y he cantado esto y demás. Ahora sí, ya tengo que hacer lo que oí. Y eso es, no es complicado, lo hacemos complicados porque queremos que no sea necesario que yo actúe, que obediencia salga de mi parte. Yo quiero que Dios me hable, aunque yo no le ponga atención. Y eso es, en internet, eso se llama spamear. Te mandan correos que no solicitaste ni querías leer y los eliminas de tu pantalla. Y Dios nos manda correos y no los queríamos y no los queremos leer y los eliminamos de la pantalla. Y es más, si tienes algún programa de correo electrónico, tú puedes bloquear esos correos para siempre y nunca tener que escuchar otra vez más la voz de Dios, si quieres. O puedes desbloquear y puedes empezar a ver otra vez y leer otra vez y recibir mensajes otra vez. Y Dios tiene mucho que decirte y mucho donde llevarte. Y te promete ir llevándote de la mano. En Isaías dice, escucharás una voz a tu espalda diciendo, este es el camino, anda en él. Y dirás, ay, pero ¿cómo sabré? Yo soy el que te quité la carga de encima y la esclavitud en Egipto. Dice, ah, tú, ok, sí, voy. ¿A dónde? ¿Sigo? ¿Voy bien? Entonces necesito empezar a adoptar la mentalidad de un taxista. ¿Sigo derecho? Derecho, sí, todavía. Yo le digo, aquí adelante vamos a dar vuelta a la derecha. Y yo me hago de pasajero y le hago a Dios de chofer. Pero Él es el pasajero y Él me va a decir por dónde me meto. ¿Nunca has ido con un taxista en México? ¿Por dónde? ¿Por viaducto o por Tlalpan? Y tú dices, ah, queriendo disimular que no sabes nada de eso, porque dices, no, hasta me va a secuestrar. Entonces dices, pues no sé, ¿cómo ves, cómo está viaducto a estas horas? Así hago yo siempre disimulando y así no sabe que soy un ignorante. Y mejor que Dios me diga, porque Él sabe exactamente por dónde. Pero ¿crees que Él sabe a dónde quiere llevarte y es algo bueno y que Él es fiel y Él es bueno y Él es bondadoso y tiene algo bueno que hacer contigo? Entonces deja que Él diga dónde y tú nomás mueve el volante como Él diga. ¿De acuerdo? Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y dices, sí, por eso yo no pongo atención, para que no sea yo responsable por lo que he escuchado. Pues Jesús dice al final, en San Juan, dice al final de su ministerio público, dice, el que no cree en mí, yo no le voy a juzgar, sino mis palabras que he hablado le van a juzgar. Y ni modos, ya se acabó, porque me escuchaste. Pusiste atención, aunque sea 40% de lo que hemos visto y escuchado este día. Y ni modos, esas palabras te van a acusar. Entonces, más vale responder y saber reaccionar a lo que está diciendo Dios. Y yo sé que a cada uno de nosotros Dios le ha indicado lo que tiene que hacer en su vida. Cosas concretas que Dios te ha indicado. Cambia esto, mocha estas amistades, deja este juego, deja esto, haz el otro. Y Dios te ha indicado, hazlo, por el amor de Dios, hazlo, responde, actúa. Porque Él te ama y Él dio su Hijo por ti en una muerte indecible, que es dificilísimo describir en algún detalle los sufrimientos de Jesús y la agonía de Jesús por amor a nosotros. Entonces, para que eso no sea en vano, yo necesito saber cómo voy a responder. Y es hoy. Donde abundan versículo 16, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Es que no entiendo lo que leo en la Biblia. ¿Sabes qué? Hay discipulados, puedes comprar discos, yo trato de perdonar, pero no entiendo. Pide la serie sobre matrimonio y familia y explica en detalle y paso por paso cómo perdonar y seguir perdonando y cómo lograr verdadera y permanente reconciliación en tu familia y tu matrimonio. ¿Lo quieres? Porque ya no puedes decir que es por ignorancia, porque ya sabes, nomás pide a Gabriela que te consiga y ella ya con mucho gusto te da eso y vas a tener mucha bendición en tu vida. Porque Dios te va a mostrar un camino de perdón, cómo regalar el perdón y vivir en el perdón y quitar los estorbos, porque el que no perdona, no le perdona a Dios. Algo vas a tener que hacer, porque ya lo escuchaste. Mejor trae así unas bolas de chicle para tus oídos, porque mira, te está yendo mal, sigues poniendo atención, tápate los oídos. Versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Qué interesante, y su contraparte. Aquí en Santiago, otra vez Santiago 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y para poner atención tengo que cerrar mis oídos y mis ojos a otras cosas. Entonces el que mira atentamente no está poniendo atención a otras cosas. Ahora vivimos en una generación de multitareas, que estás mandando textos y hablando por teléfono y haciendo tu tarea y viendo televisión en tu coche. ¡Qué peligro! ¡Qué locura! Y por eso dice, cuando entres a la casa de Dios, cuida tu pie. No vayas a atropellar a alguien. Estás tan lleno de tus tareas y tus actividades, y que sepas a dónde has venido y delante de quién estás. Delante del Creador del universo, que te conoce mejor que tú te conozcas a ti mismo, y te entiende y sabe por qué eres como eres. Y Él tiene en su mano lo que necesitas para ser diferente, si le dejas. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor y olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y eso nos parece bien a todos, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, por favor. nuestro Dios y Padre, hoy te damos gracias por tu palabra nuevamente. Y qué duro es escuchar estas verdades en Santiago. Nos gustaría mejor estar en uno de los evangelios y ver que los malos son los fariseos. Y no tener que vernos en un espejo aquí en Santiago. Pero Señor, considerando nuestro aspecto, considerando nuestro rostro, Señor, pedimos y te suplicamos que nos grabes la verdad. Y al voltearnos de tu palabra para ver otras cosas y seguir con nuestras actividades el resto de esta semana, queremos llevar en nuestra memoria, en nuestra mente, Señor, lo que nos has mostrado. Porque no en vano nos has hablado, nos has dicho cosas buenas para nuestra vida y en algunas cosas no te hemos puesto atención y no lo hemos llevado a cabo. Y tú sabes lo que nos está costando, nos da miedo y nos da flojera. Y Señor, mejor vamos a temerte a ti y vamos a ver a Jesús en la cruz. Y gracias, Señor, que no le dio flojera ni le dio miedo, porque su amor por ti y tu amor por nosotros fue más grande que todo el miedo y toda la flojera. Gracias te damos, Señor. Ahora pedimos que nos llenes de tu espíritu, de entendimiento, de toda sabiduría y de inteligencia espiritual, Señor, para que podamos ser llenos del conocimiento de tu voluntad, Señor, y que podamos llevar fruto, y fruto que permanece. Permítenos, Señor, y fortalécenos para ser atentos y mirar atentamente lo que tú nos estás diciendo, porque el tiempo seguramente es corto y nuestra salvación está más cerca a nosotros de cuando creímos. Y queremos vivir como hombres y mujeres despiertos, atentos y de pie. Y te pedimos, Señor, asimismo, glorifícate en nuestra vida. Llévanos por tus caminos, Señor. Enséñanos lo que es obediencia a lo que tú nos has dicho. Enséñanos eso, Señor. Confiamos en tu amor y confiamos en tu bondad. Y por eso te estamos pidiendo, oh Dios, tú me viste y viste mi embrión cuando nadie sabía cómo iba a ser yo y de qué estatura y de qué color de ojos y cómo iba a ser el sonido de mi risa. Tú ya lo sabías. Y me pongo en tus manos, Señor, pues tú me formaste. Glorifícate en mi vida, te pido, en el nombre de Jesús. Amén.